Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Llevamos tres días, este es el tercer día, hablando del estado físico de Eden Hazard, que preocupa en el Real Madrid. Es uno de los temas de portada. El otro es que el Inter cierra la puerta a una salida de Lautaro, futbolista pretendido por el Barcelona. Y ya saben, el fútbol empieza el sábado, sin lunes ni viernes. Hace un par de noches, Juanma Castaño, en el partidazo, habló con Roberto Martínez, el seleccionador belga, el seleccionador de Eden Hazard. Atentos a sus palabras.
Eden, hay que darle paciencia, está médicamente al 100%, pero lo que no está es al ritmo de partido. No está preparado para jugar 90 minutos. Yo, si me preguntas a mí, para tener un jugador preparado cuando vienen de descanso, son 60 sesiones.
Lo primero que preguntamos a Arantxa Rodríguez es, ¿dónde está Eden Hazard y cuál es su plan en el Real Madrid?
Bueno, pues Eden Hazard ahora supongo que está en su casa, pero antes ha estado ejercitándose en la ciudad Real Madrid de Valdebebas, pero no lo ha hecho sobre el césped y sí en el interior de las instalaciones junto a otros jugadores tocados, como es el caso de Gareth Bale y de Sergio Reguilón. El futbolista belga apura su puesta a punto con un plan específico diseñado por el club que le permita coger la forma sin prisa para evitar posteriores contratiempos, pero sin pausa.
Primera pregunta para Arantxa, ¿dónde está Hazard? Segunda para Miguel Ángel Díaz. ¿Está preocupado realmente el Real Madrid por su estado físico?
Evidentemente, porque entre otras cosas no está asegurada la presencia de Hazard en Anoeta el próximo 20 de septiembre y hay incertidumbre en el club porque los meses van pasando. Recordemos que fue operado el pasado mes de marzo y aunque médicamente el tobillo está bien, las sensaciones de Hazard sufren altibajos. Probablemente el belga deba acostumbrarse a jugar con dolor, algo a lo que no está acostumbrado. Zidane volverá a ser paciente y mientras el Real Madrid agradece que Roberto Martínez no haya sido imprudente y no le haya alineado en ninguno de los dos partidos que ha jugado Bélgica, aunque se entiende en el club que la concentración a la que ha acudido para ser capitán igual se le ha quedado algo larga.
Primer nombre propio de Hazard, segundo nombre propio, Gareth Bale. Arantxa Rodríguez acaba de hablar, lo ha hecho en las últimas horas, el que mejor le conoce, un excompañero suyo y compañero en el Real Madrid.
Sí, con el que lleva jugando ya 12 años, es Luka Modric, que en el día de su cumpleaños concedió una entrevista a The Times, donde además de elogiar a Mourinho o recordar lo difícil que fue su llegada al Real Madrid, habla obviamente de Gareth Bale. Modric asegura que el galés tiene muchas ofertas todavía y que tiene que decidir como persona adulta que es, qué quiere hacer con su futuro. Considera que sigue siendo un gran futbolista y que tiene aún mucho que ofrecer, pero que todo va a depender del hambre que tenga.
Asuntos ahora del Barcelona. Empezamos por un nombre propio. Con este debe empezar el relevo en el Barcelona. Es el fichaje de final de temporada. Pjanic. ¿Cuándo llega Pjanic al Barcelona, Manolo Oliveros?
Pues en las próximas horas. Desde el club ya nos confirmaron ayer que Pjanic había dado negativo en la segunda prueba y hoy nos dicen que ya tiene permiso de las autoridades sanitarias italianas para venir en cualquier momento a Barcelona. La presentación del bosnio será la semana próxima con un contrato de 4 temporadas.
Este que van a escuchar es Zanetti, el exfutbolista del Inter, es ahora vicepresidente del Inter de Milán. Cierra la puerta a la salida al Barça y a otro club de Lautaro Martínez.
No solo el Barcelona, muchos clubes por ahí se fijan en grandes jugadores. Pero Lautaro también tiene bien en claro que está en un gran club. Yo lo veo feliz estando acá con nosotros.
Por ahora no se va a ir.
No. Por ahora Lautaro forma parte del presente y del futuro nuestro. Y es parte de un patrimonio del club.
Y pregunta ahora de los tres nombres propios por los que preguntamos todos los días. ¿Qué sabemos, Manolo Oliveros, de Depay, Arturo Vidal y Luis Suárez?
Bueno, Depay interesa. Vamos a ver la oferta que hace el FC Barcelona. Está ahí en la rampa de salida, pero como te digo, siempre me dicen que antes de contratar a alguien deben de salir. Y de Suárez y Vidal, nada nuevo. Lo último que decían a Deportes Cope desde el Barça es que sí se estaba negociando con el Inter de Milán por Arturo Vidal. Sin embargo, no hay negociación de momento por Suárez con la Juve hasta que no llegue. Si llega el uruguayo con un acuerdo cerrado con el club italiano.
Este que van a escuchar es Antoine Griezmann, que viene de jugar con la selección francesa, hablando de su relación con Leo Messi.
La relación con Leo ha sido parecida a la mía con Kylian Mbappé. Al principio no nos encontrábamos a través de los pases y necesité bastante tiempo para entenderme con él. Con Messi va a ir a mejor todo.
Hoy se ha visto a Leo Messi entrenarse. La pregunta era en la condisera. ¿Era día libre para Messi? ¿Ha ido voluntariamente? ¿Qué ha hecho Leo Messi?
Te cuento, ha vuelto a ser noticia Messi porque ha ido a entrenar esta mañana a pesar de que el equipo tenía día libre, llegaba a las 9 menos 10 minutos de la mañana. Según fuentes del club, forma parte del planning personal del capitán, que se sumó, ya lo sabéis, una semana más tarde a la pretemporada. También ha ido a entrenar voluntariamente los internacionales Griezmann, Busquets y Lenglet. Se han reencontrado los tres con Messi después de todo el lío sobre su futuro y, según me cuentan fuentes muy cercanas al vestuario, ha habido muy buen rollo, muy buena sintonía. A Messi le ha cambiado el ánimo y ya sonríe con sus compañeros.
Y un sonido más del FC Barcelona que tiene que ver con la moción de censura que está puesta en marcha contra Bartomeu. Este que van a escuchar es Jordi Farré anoche en el partidazo. Recuerden, necesitan 16.500 firmas, llevan 7.500 en el último dato de hace un par de días.
Lo tenemos claro, es más, creemos que si pasamos el corte de las firmas no pasará el bochorno de perder un referéndum aplastándolo. O sea, no creo que lo haga. Y jurídicamente lo tenemos muy, muy bien ligado y creemos que ahí vamos a dar la estocada final a esta directiva.
Y ahora noticias del Atlético de Madrid, sin ninguna noticia importante sobre el futuro de Álvaro Morata, y ya están todos concentrados, Javier Gómez.
Sí, Gorro, ya están todos a falta de Diego Costa y Arias, que siguen dando positivo. En el Atleti son optimistas, ya ha pasado una semana y si todo va bien la semana que viene podrían incorporarse a los entrenamientos, pero ayer llegaron los tres que faltaban, Trippier, Savic y Joao Félix, por lo que el luso comenzará su segunda temporada bajo las órdenes del Cholo y llega tras dos partidazos con la selección de Portugal.
Estos equipos de los que acabamos de hablar, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, no empiezan la Liga este fin de semana, porque la Liga, Carlos, ¿sabes cuándo empieza?
Pues es que Corro, la jueza de competición, anoche, pasada las 11, hizo pública su resolución en la que impide que haya fútbol los viernes y los lunes. Por tanto, los partidos que se iban a jugar el viernes pasan, evidentemente, al sábado. El Atlético Granada se va a jugar finalmente, el Granada Atlético, mejor dicho, se va a jugar finalmente el sábado a las 6:30, mientras que en segunda división el Leganés Las Palmas está previsto para el sábado a las 6:15 de la tarde.
Los del lunes se pasan al domingo, el Alavés Betis, que tiene fecha y hora domingo 2 de la tarde, y en segunda el Mirandés Alcorcón domingo 6:15 de la tarde. ¿Qué tiene previsto hacer a partir de ahora la Liga, Fouto?
A partir de ahora, Corrochano, la Liga lo que quiere hacer, la Liga de Javier Tebas, es acatar esa decisión de la jueza de competición de la Federación, pero no porque esté de acuerdo, sino por no perjudicar a los equipos a nivel deportivo ante la premura de tiempo. Tacha la resolución de un sinsentido, van a recurrir al CSD, a Irene Lozano, para que en la segunda jornada, es decir, la semana que viene, se puedan jugar los partidos el lunes y viernes.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Un paso por el resto del fútbol español. Capítulo de lesiones. Empezamos, desgraciadamente, por la confirmación ayer por la tarde, Alberto Sanz, de la grave lesión del Chimi Ávila.
Así es, ayer se confirmaba la segunda rotura de ligamento en 2020 del Chimi Ávila. Justo cuando estaba a punto de regresar a competir, se rompió el delantero argentino de nuevo. Ahora le toca pasar por el quirófano y el futbolista ha afirmado que es otra batalla que le pone la vida, que la superará una vez más, y añade que mientras más difícil sea el camino, Dios multiplicará sus fuerzas, y mientras más fuertes sean los desafíos, más grandes serán sus victorias.
Mucha fuerza para el Chimi Ávila. Uno de los partidos más importantes del fin de semana es el derbi valenciano, el Valencia-Levante. Hay un par de jugadores del Valencia, Hugo Ballester, que no lo van a poder jugar.
Ni Cilesen ni Jason Remeseiro estarán disponibles para Javi Gracia en el estreno liguero, como decías, del Valencia Club de Fútbol. Ambos presentan sendas lesiones musculares en los isquios. La de Cilesen es más grave, en torno a un mes de baja, mientras que Jason estará dos semanas apartado de los terrenos de juego.
En el Betis de Pellegrini Escalera tenemos un nuevo positivo.
Así es, se confirmó este miércoles la aparición de otro positivo por coronavirus en su plantilla. Se desconoce la identidad del jugador, aunque desde el club informan que está aislado en su domicilio. Por otra parte, el canterano costamarfileño Paul ha renovado hasta 2024 y será uno más del primer equipo, ya que el centrocampista cuenta para Pellegrini.
Y en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande tira de la cantera.
Sí, Roberto López, zurdito y media punta, y Zubimendi, mediocentro de la sub-21, los dos pasan a tener ficha del primer equipo a todos los efectos, pero con dorsales por encima del 25. Ojo que la Real gestiona salidas. William José y Llorente con ofertas de la Premier. Están en la recámara Mario Hermoso del Atlético, José Juan Macías de Chivas y Carlos Fernández del Sevilla.
En el Granada, Germán Sánchez ha ampliado su contrato hasta el año 2022, y en el Valladolid, ¿a quién han presentado, Diego Rivera?
Delantero centro israelí, el jugador que la temporada pasada metió 37 goles en la Liga Austriaca, no se ha comprometido a llegar a esa cifra, pero dice que va a hacer goles, que va a trabajar por el equipo y que se siente muy halagado por la expectación que ha levantado su fichaje en Valladolid. Además, no ha descartado que pueda tener minutos ya este domingo en el debut del Real Valladolid ante la Real Sociedad.
El futbolista en cuestión es Sean Weissman, que nos ha escuchado en la crónica de Diego Rivera. Vamos a hablar con Fouto de nuevo porque ha estado presente en la rueda de prensa telemática, de Velasco Carballo, el jefe de los árbitros. Y atención porque hay noticias para la competición de este año, Fouto.
Sí, novedades para la temporada 2021. Esta tarde se reúne el comité con los entrenadores de primera y segunda para explicarle las nuevas normativas. Por causas excepcionales del COVID, ojo, este año un árbitro que está en primera podría pitar en segunda. Se ha incidido mucho a los árbitros en mano dura en la zona técnica. Las declaraciones que atenten contra la honestidad de los árbitros van a ser sancionadas. Y ojo, porque el CTA pide que se resalten los aciertos tanto como los errores. Y atención, porque aunque no es costumbre del comité hablar de jugadas concretas, Velasco Carballo sí lo hace de la mano de Jovic en el polémico Leganés-Real Madrid que cerró la temporada el año pasado.
Pues sí, claro que se revisó. Revisarían la imagen, pues no lo sé, 5, 10, 15, 20 veces desde todas las tomas. Y bueno, entonces, ¿por qué el árbitro no va a verla? Pues porque el VAR no consideró que fuera un error claro y manifiesto. Entonces no le llamó. Pero además, sobre esa jugada en particular, sabéis que tenemos un grupo en UEFA entre las 5 grandes ligas. Esa jugada la compartimos y te puedo decir que para todos los asistentes a reunión, esa jugada era clara, meridiana y no la debatimos más de 5 segundos.
Después de conocerse que el primer partido de Liga, el Granada-Athletic de Bilbao, se juega el sábado a las 6:30, vamos a preguntar cómo ha caído en Granada y en Bilbao. ¿Cómo ha caído en el Granada, Jorge de la Chica?
En teoría, el Granada tiene un día más para preparar el partido, aunque hasta ayer, según Alberto Soro, estaban planificando los entrenamientos para jugar mañana. La principal dificultad puede estar en tener una jornada menos de descanso de cara al debut europeo previsto para el próximo jueves 17 en Albania. Por lo demás, resignación.
¿Y en Bilbao, cómo le ha caído al Athletic, Álvaro Rubio?
Digamos, Corro, que no le ha caído mal. La pretemporada ha sido convulsa, lesiones, positivos, es ganarle 24 horas al calendario y además me dicen desde el club que lo veían venir. No se ha manifestado de momento, habrá que esperar para que mañana el míster Gaisca Garitano nos diga si ha trastocado o no este cambio de día.
Noticia en La Coruña. Leticia Chas, ¿qué está pidiendo la alcaldesa para Irene Lozano, presidenta del Consejo, y Javier Tebas, presidente de la Liga?
Pues el Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado hoy una declaración institucional por unanimidad en la que declara, primero, a Javier Tebas persona non grata en la ciudad, pide su inhabilitación y además, y esto es lo llamativo, la alcaldesa socialista Inés Rey dice que en esta declaración que pide la dimisión de la también socialista Irene Lozano y en caso de que no dimita, que sea el gobierno quien la cese.
Malas noticias también en Málaga. El administrador del Málaga advierte de lo siguiente, Emilio Guerrero.
Muchos frentes los que tiene abierto el Málaga, Corro. El club trata de solventar el ERE que ahora afecta a 10 jugadores para poder cumplir con la Liga. En palabras del administrador judicial José María Muñoz, es la única solución este ERE para que el Málaga no quede liquidado en el mes de noviembre, ya que el club supera en 12 millones de euros el límite salarial. Málaga y AFE ya han creado una mesa negociadora que se reunirá este próximo lunes. La buena noticia para el conjunto blanqueazul es que sí ha podido inscribir finalmente a los 7 fichajes que han llegado este verano y podrán jugar este próximo domingo en Tenerife.
Noticia de mercado en segunda, el Español cede a Moja al Mirandés y resultados de amistosos de ayer con equipos de primera, Cádiz 1, Almería 1 y Fuenlabrada 1, Getafe 2.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Buena noticia, Ángel García, para el deporte no profesional. Anoche alcanzaron un acuerdo, hay protocolo.
Por fin habrá protocolo para el deporte no profesional. No separarán todos los deportes que no mueven ni dan dinero. Tuvo que intervenir el ministro y dar un toque a Irene Lozano para que lo solucionase por la vía rápida. Los dos temas decisivos, el público, lo regularán las comunidades, pero calcula unos 500 bajo techo y 1000 al aire libre. Y los test, que ya veremos quién los paga y cuánto se hacen. Lo decidirán las autoridades sanitarias. Así lo explicó Alejandro Blanco anoche en el partidazo.
Ha sido un día muy importante para el deporte español, pero el problema no era tanto el cuándo se podía empezar la fecha, sino el cómo, ¿no? No se podían hacer PCR porque es inasumible para el fútbol de primera y segunda división con la liga. Es posible, pero no es posible para la segunda B ni para la tercera. Claro. El mismo derecho tiene hacerse un control un jugador de segunda B y tercera que un juvenil. Es imposible, son cientos de millones.
El presidente del Comité Olímpico Español, ahora el Tour de Francia. Atención, porque desde primera hora hay una escapada con españoles. Vamos a situar la etapa que es la más larga del Tour, Edi Frade.
No sé yo, corro para un día que vamos con la fuga. Dos españoles ahí, Luis León Sánchez de Astana y Manuel Erviti de Movistar. Pero es que de momento parece que el Bora Sagan, que está perdiendo el verde, y también el CCC tienen otros planes y quieren que se llegue al sprint. 74.400 para meta y a esta hora Luis Le, Erviti, en la compañía de Polit, Wolseid, Asgreen y Burgodó, manejan una ventaja de 1 minuto y 41 segundos que parece insuficiente.
Quique Iglesias a pie de carrera con los ciclistas. La buena noticia del día es cómo está Joni Zaguirre,
que ha recibido esta noche el alta después de pasarla en el hospital de Poitiers. Se va a ir hasta casa para ser operado de la fractura de una clavícula. Tiene magullado todo el cuerpo. Un abrazo desde aquí para Joni Zaguirre. Estamos en el pueblo de Jacques Chirac. Tu querido Jacques Chirac, en el pueblo más pequeño que alberga un final del Tour de Francia. Aquí solo viven 275 personas.
Recuerden, a partir de las 4 de la tarde, a través de emisoras de COPE Más y dispositivos móviles, la redacción de Eri Fray y todo el equipo para contar cómo va la etapa del Tour de Francia. Y la Tirreno Adriático la sitúa Alberto Arauz.
Ayer victoria de etapa para Michael Woods, con 20 segundos sobre un grupo en el que estaban Fuglsang, Simon Yates y Geraint Thomas, 40 sobre Nibali y 18 minutos sobre Chris Froome. Hoy, etapa de media montaña, restan 21 kilómetros y en el grupo cabecera va el español de Movistar, Héctor Carretero.
Vamos a preguntar por Carreño. Que es preguntar por el US Open. Ángel García, ya tenemos las semifinales confirmadas.
La nuestra, Pablo Carreño, Alexander Zverev, y la otra, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, o lo que es lo mismo, los tres favoritos y el que eliminó a Novak Djokovic. Serán mañana viernes a partir de las 10 de la noche en España. Todavía no están los horarios confirmados. Yo creo que la de Pablo va a ser la primera, la de las 10 de la noche. Y hoy las semifinales femeninas, Brady Osaka y el duelo de mamás, Serena Williams, Azarenka.
Noticia importante en la Fórmula 1, porque Carlos Miquel, Sebastian Vettel va a cambiar de equipo.
Sí, sí, se va a Aston Martin, actual Racing Point o Mercedes Rosa, como le llamamos coloquialmente, y el que sale del equipo es Checo Pérez. Contrato plurianual, varios años, a la espera de lo que pueda pasar en el futuro con Lewis Hamilton. De momento, 2021 y 2022, vestirá de verde Sebastian Vettel, que así ha eclipsado el gran premio número 1000 de Fórmula 1 de Ferrari en Mugello.
Asenjo Center, la NBA, los playoffs de la NBA, Toronto fuerza el séptimo partido, Dani.
Nunca subestimes el corazón de un campeón, Corro. Anoche lo volvieron a demostrar los Raptors, que después de dos prórrogas ganaron a los Celtics para igualar la serie y forzar el séptimo y definitivo partido. Marc Gasol terminó con 8 puntos y Ibaka con 13. Menos le costó a los Clippers vencer a Denver para poner el 3-1 en la eliminatoria que deja a los angelinos a un paso de las finales de conferencia.
Vamos a situar ahora la jornada de la Asobal. Ha comenzado el balonmano en España. Luis Malvar de Rosca. Hay noticia. Bidasoa arrebata el liderato al Barça.
Por primera vez después de 229 jornadas, es decir, 7 temporadas, 6 meses de liga, el FC Barcelona no es líder. Ocupa la tercera plaza tras Bidasoa y Balonmano Logroño por Golaveras, empatados a 2 puntos. Estos fueron los resultados de anoche. Granoller 27, Cisne 21, Fertiberia Puerto Sagunto 31, Recoletas Atlético Valladolid 33, el Betis Anaitasuna 18, FC Barcelona 31, Cuenca 26, Villaranda 18, Badahuesca 22, Guadalajara 23, Ángel Ximénez Puente Genil 27, Sinfín 22 y Balonmano Logroño La Rioja 31, Viveros Erol Balonmano Nava 18.
Es noticia histórica. Bidasoa arrebata el liderato al Barça, aunque estemos empezando. Motos, Borja González, primer positivo de un motorista, de un piloto de motos en el circuito del Mundial.
Primer caso de un positivo de un participante del Mundial de Motociclismo, en este caso un piloto importante, Jorge Martín, confirmado que no va a estar en la primera carrera de Misano, el Gran Premio de San Marino. Y es una baja importante porque recordemos que Martín ahora mismo es tercero de la general, empatado con el segundo y a solo 8 puntos del líder, Luca Marini.
Y para los muy de la NFL, hoy arranca la temporada con un Kansas City frente a Houston, Texas, que hay aquí mucha gente que es de la NFL. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Qué rollo de televisión?
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en los dispositivos móviles. Ahora tres cosas como siempre: el reto Pedrito con Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta que preguntamos hoy por Eden Hazard, que es el nombre del día. Pedro Martín, hola Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. O sea, bueno, hay mucha gente ahí de la NFL, ¿no?
Hay mucha gente de la NFL, sí, sí, sí. Es increíble, ¿eh? Pero hay mucha gente de la NFL. ¿A ti te gusta la NFL o no?
Pues es que la desconozco por completo, ¿sabes? No puedo decir nada, bueno,
ahí
a favor,
te digo una cosa, ahí sí que hay VAR, pero a conciencia, pero ahí sí, revisan sí. Todas las jugadas, pero vamos.
Claro, es que lo que quieren convertir al milímetro. El fútbol nuestro en ese fútbol.
Sí, sí.
Oye, lo que tenemos que luchar por.
Escucha, hay cambios en algunas normas para el año que viene. Va a contar Fouto ahora dentro de un rato, pero por ejemplo, ya digo una rápida, los porteros, si se mueven en un penalti no es amarilla. Esa es una, ¿vale?
Sí, vamos avanzando sobre equivocaciones que han tenido.
Claro, vamos rectificando, bueno, eso es bueno, es inteligente el ser humano rectificar.
Es mejor no tener la red de principio.
Pero rectificar es de sabios.
Es de sabios.
Muy bien, la última pista para encontrar un futbolista que llega por primera vez a la Liga Española.
Sí, un fichaje nuevo que se incorpora este año a la Liga Española. Dijimos el lunes que era un jugador que había disputado el último Mundial, el Mundial de Rusia, con su selección, que llegaba procedente de un equipo que en su momento, no ahora, en su momento fue campeón de Europa. Y ayer dijimos que no juega desde febrero porque en el equipo que jugaba, su liga se paró por el coronavirus y desde entonces no juega. Uh-huh. Y la pista de hoy es que tiene un apellido muy apropiado para la misión que cumple en el campo.
Tiene un apellido que va con su misión en el campo.
Muy apropiado, sí, sí, sí.
Vale, o sea que si se llama Virtuoso sería delantero extremo,
por ejemplo,
¿no?
Sí, sí, sí. Y si tiene el apellido que ya lleva este jugador, pues es casi seguro que ocupe la posición que ocupa.
Muy bien. Respuestas con el hashtag de almohadilla Reto Pedrito en Twitter. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, evidentemente, Eden Hazard.
Morientes, Fernando Morientes, Moro.
Buenas noches.
Supongo que has visto la portada de Marca de la que estoy preguntando, por la que estoy preguntando. Sí, para ti, claro. ¿Camiseta traicionera o Lorza explícita?
Hay un poco de las dos. Es verdad que yo cuando lo habéis dicho, después lo he visto y no es todo lo claro que yo pensaba que podía ser a la vista. En el fútbol actual, el jugador debe ser un reloj suizo. Si tú llegas con tu peso justo, pues es un camino que te has quitado.
Bueno, lo que pasa es que no vienen de un cero absoluto, claro. Porque la temporada pasada
acabó hace tres semanas.
Tarde, o sea, claro. Ha pasado muy relativamente poco tiempo como para
poco descanso entre sí, alcanzar pero ahí. Estuvo...
Yo de todos modos yo estoy un poco con Tomás. A mí me preocuparía, o sea, yo estoy con
Fernando
de
que la
de que claro que lo ideal es de que es un profesional, pues oye, que se cuide al máximo y sobre todo sabiendo que esta temporada empieza pues cuando empieza. Pero me preocuparía y me da más tranquilidad lo que dijo ayer Roberto de que bueno, que parece que la lesión del tobillo está bien. Entonces, bueno, pues
es una manera, es una manera de verlo, Siro, pero
no,
hay otra.
Bueno, Eden Hazard, el pie y también esa foto del diario Marca. La pregunta es tuya, así que Toño Vizcarri procede con la pregunta para @deportescope.
Sí, la pregunta de Deportescope, que como sabéis, @deportescope en Twitter, repito, @deportescope. ¿A quién pondrías titular en el primer partido de la Liga? ¿Eden Hazard o Vinicius? Pues corro tras más de 4.000 votos. Ahora mismo, puede ser sorprendente, el brasileño Vinicius se impone por un 78,6% tras el 21,4% del belga Hazard.
La gente pondría ahora a Vinicius. Gracias, Toño. Venga, todos al 106.3.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Adelántate y reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos allá. Llevamos un par de días hablando de Eden Hazard, con información para mí bastante buena, muy buena, de Arantxa Rodríguez y de Miguel Ángel Díaz sobre el estado físico de Eden Hazard y esa preocupación que explicó Roberto Martínez, el seleccionador, en el partidazo sobre cómo veía a Eden Hazard, la necesidad de muchas sesiones para volver a estar a tope y luego rematada con esta foto que ha aparecido en el día de hoy en la portada del diario Marca de Eden Hazard, en el que, pues sí, bueno, se le ve que no tiene un cuerpo esculpido, que tiene ahí un poquillo en los laterales de... Bueno, sí, que no es una foto que te deje bien como profesional en un momento en el que está a punto de empezar la liga. Es una foto, pero como venimos del pasado, de la pasada temporada, que también Eden Hazard empezó con algún kilo de más, reconocido por él, no dicho por los periodistas, sino reconocido por él, que había venido pasado de peso, pues hay una preocupación en el Real Madrid que venimos contando desde hace un par de días. Arantxa Rodríguez, hola Arantxa.
Hola, buenas.
Has contado ya un poco el parte del día de Eden, está aquí, sí, en Madrid, sí. Tiene un plan especial, ¿verdad?
Sí, tiene un plan especial. Bueno, hoy volvían al trabajo junto a Eden Hazard, Mendy y Varane, que han sido los últimos internacionales que han disputado partidos con sus selecciones, y se tenían que incorporar con el resto de internacionales porque Zidane ha dado descanso a los que ya han trabajado más tiempo. Y en lugar de entrenarse con el resto de compañeros sobre el césped, porque ya podría, porque ha estado con Bélgica y no tendría que esperar a una segunda PCR, pues el Real Madrid ha preferido hacer un plan específico para Hazard, para fortalecer a tope ese tobillo y sobre todo para evitar que en un futuro pueda haber contratiempos. Quiere hacer un poco lo que se hizo al final de la temporada pasada. ¿Te acuerdas que empezó jugando? Que luego se frenó después de aquel partido contra el Villarreal, donde la verdad que su tobillo sufrió más de lo normal. Y a partir de ese momento pues se decidió ir con más calma, ¿no? Se volvió al plan inicial y es lo que se va a hacer ahora. No se va a forzar. Si no está listo para el partido contra la Real Sociedad, no va a jugar y tampoco va a ser ningún drama. Y se prefiere que Zidane prefiere que Hazard llegue en perfectas condiciones y que no tenga que empezar y luego parar porque no se ha hecho una adecuada preparación de cara a la temporada.
Del 1 al 10, ¿cuál dirías que es el nivel de preocupación del club, del Real Madrid, con el estado físico de Hazard?
Yo creo que es, ¿cómo lo explico? Para que quede un poquito claro. No están preocupados por ese tobillo porque pudiera ser crónica la lesión o que pudiera recaer porque consideran que la operación fue exitosa. Entonces, en ese sentido, no hay preocupación. Pero sí, evidentemente, pues están preocupados por saber si el futbolista va a aprender a jugar con ese mínimo dolor y cómo van a ser las circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo está por debajo del 5. O sea, no hay...
Preocupa más el asunto del pie, sea cabeza o pie, cualquiera de las cosas, que ver en una foto que está un pelín gordo, ¿no?
Hombre, sí, porque hay futbolistas que todos sabemos que tienen una constitución diferente. O sea, por ejemplo, en el Real Madrid, si vieran a Sergio Ramos, por decirte, ponerte un ejemplo, en esas condiciones, pues a lo mejor dirían, joder, pues aquí hay un problema grave. Se ha dejado ir mucho, ¿no? Pero Hazard no es un futbolista que tenga el cuerpo que tiene Sergio Ramos. Te pongo dos ejemplos que pueden ser bastante extremos. Entonces, el año pasado más o menos le pasó lo mismo. Cuando Hazard jugaba en el Chelsea, hemos visto un montón de imágenes que más o menos lo mismo, y es un poco la constitución del futbolista. O sea, que en ese sentido, pues lo único que tiene que hacer es ahora pegarse paliza física y con la rutina de los entrenamientos y el ejercicio, pues la forma la alcanzará. O sea, en ese sentido no hay preocupación, aunque evidentemente preferirían que esas imágenes, pues
no le hacen ningún bien.
Correcto.
Es un,
sí,
girón, o sea, pero es una cosa, prestigio de Hazard.
Exactamente, que es una cosa que también desde el punto de vista de él mismo, ¿no? O sea, que no te hace ningún bien que vayas a ser juzgado por todo esto.
Bueno, hace un par de veranos, este pasado, ¿no? El anterior, Carlos Ganga, en la contraportada, llamó un día a Cesc Fàbregas, que fue compañero de Eden Hazard, y le preguntó por esto, porque ya se hablaba entonces de cuál era el estado físico, el peso de Eden Hazard, y Cesc Fàbregas dijo esto.
Mucho del peso y tal, pues que es sorprendente porque a veces parece que como que la gente no había visto la Premier los últimos 7 años, porque no te voy a decir que Eden está más pesado, ¿no? Pero siempre ha sido un jugador de este tipo, que a lo mejor puede ser que las pretemporadas le hayan costado siempre un poquito. Yo creo que a Eden se le tiene que dar tiempo.
José Luis San Martín es preparador físico, estuvo 37 años creo en el Real Madrid, 8 en el primer equipo, o sea, no es un cualquiera, tiene una opinión, ha estado con la élite y nos puede dar una visión de lo que él cree que puede pasar con Eden Hazard. Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, aquí hablando de Eden Hazard, que es evidente por el precio del futbolista, por lo bueno que es, por el prestigio que tiene, que es un tema de conversación, y por el club en el que juega. Habrás visto, imagino, más allá de la foto de portada del diario Marca, sí. Un poco lo que venimos comentando nosotros en los dos últimos días, esto que ha dicho Roberto Martínez de 60 sesiones, lleva 15 y tal, que, ¿cómo ves a Eden Hazard?
Bueno, yo antes hay que aclarar lo que decía Cex del tema del peso. Más importante que el peso, porque el 45% de nosotros es músculo. Entonces, lo más importante es el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, más que el peso. El peso está en función de la constitución, claro. Como estabais apuntando antes, pues es un jugador que tiene una constitución distinta. El perfil de este jugador es un perfil de que tiene mucha masa muscular, entonces como consecuencia. Bueno, antes de esto hay que decir que Hazard está muy condicionado por la inactividad que ha tenido. Uh-huh. Por una serie de circunstancias, por ese tobillo, ha sufrido una inactividad enorme en cuanto a partidos y en cuanto a entrenamientos, y eso, la inactividad en un jugador de élite, pues es mortal. Entonces el perfil de este jugador con esa masa muscular necesita mucho consumo de oxígeno. Entonces quiere decirse que tiene que entrenar fuerte, tiene que hacer en el tema de capacidad aeróbica, tiene que hacer distancias largas, repetidas varias veces, con poca recuperación, etcétera, porque es su perfil y lo necesita. Gasta mucho. Luego, es un jugador que frena, es un jugador que gira, es un jugador que cambia de dirección, sale, es su fuerte, es su juego habitual, y entonces tiene que hacer un trabajo de fuerza muy metódico, muy riguroso, porque la fuerza, cuando el músculo se contrae, es un horno metabólico, con lo cual a él le va a venir fenomenal para quemar calorías. Pero lo que tiene que hacer ahora, pues, es entrenar. Yo siempre estoy valorando la salud del jugador, y ahora lo ideal, desde mi punto de vista, es hay que parar al jugador, hay que pararle y entrenar para que adquiera ese nivel de confianza, que él va a tener la confianza cuando se encuentre bien, y por las características que ya he comentado antes, físicas, por ese perfil fisiológico, pues tiene que entrenar mucho, tiene que estar muy fino, porque necesita mucho consumo de oxígeno. Es un jugador que no tiene la fuerza relativa. Habéis nombrado, por ejemplo, a Sergio Ramos. Pues yo, por ejemplo, podría deciros que otro jugador con una... La fuerza relativa es la potencia que tiene el jugador por kilo de peso corporal. Podría deciros a Neymar, o podría deciros Varane, o podría deciros Mendy, que son jugadores que tienen otro perfil, otra fuerza relativa. Es decir, no tienen tanta preocupación con su índice de masa corporal porque su constitución es así, pero él sí. Hazard es un jugador, pues eso, que tiene muy ancho de hombros, tiene una masa muscular importante, y entonces tiene que estar muy fino porque, claro, la inactividad lo que hace es que aumente su índice de masa corporal, lógicamente.
¿Estás de acuerdo, perdona que te interrumpa, José Luis, en esto que nos dijo Roberto Martínez? Necesita 60 sesiones, lleva 15 o sí, necesita 60, por ejemplo. ¿Te parece que es una...?
Bueno, es una cifra, claro. Lo que pasa es que se puede decir 60, 40, 70. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que tiene que entrenar. Es decir, cuando está tanto tiempo inactivo, pues tiene que estar por lo menos la cantidad que estuvo inactivo, o quizá más, para que no tenga esa recaída, porque hemos visto muchas veces que el tema... Porque es que los jugadores como él, lo que dicen los ingleses, el fast twitch, la fibra rápida, pues tienen una tendencia a las lesiones que tienen, tener unas complicaciones tremendas. Entonces él fue en el tobillo, le pusieron una placa, luego recayó, la recuperación tardó más y tal, pero él tiene que cuidar mucho su fibra, no romperse, porque es que él es muy explosivo, es decir, no es un jugador gasoil, como otro jugador tipo Busquets o tipo cuando jugaba Xavi Hernández. Es un jugador gasoil que es muy difícil que tenga un problema muscular, porque no son tan explosivos, no frenan, no él frena y sale enseguida, cambia mucho de ritmo, etcétera, los cambios de dirección. Entonces hay que cuidar su musculatura, y para eso lo que hay que hacer es entrenar.
José Luis, viendo la imagen, ¿estarías preocupado si fueras tu preparador físico? Joder, ¿viene siempre un poco pasado de peso?
Sí, bueno, claro, claro, el preparador físico, y él, porque él es un profesional. Los jugadores son todos unos grandísimos profesionales, son jugadores de élite, son Ferrari, que él lo sabe y lo ve. Y entonces él es el primero que ve que ahora mismo no está bien. Entonces, claro, pues él ha perdido su cabeza también, hay que cuidarla. porque es un aspecto psicológico y cada vez le confianza. Pero Zidane en esto es, yo he trabajado con Zidane, le conozco muy bien y es un entrenador magnífico, y él ve, como no vea que está bien Zidane, él no le va a poner, o sea, no va a forzarle, precisamente por eso, porque ya salió, tenía molestias, etcétera. Y claro, lo que querrá Zidane y queremos todos es que él esté en las mejores condiciones, pero ya digo, él tiene que entrenar. O sea, en el fútbol no hay milagros, ni en la élite. Así que hay que entrenar, porque si no estás en una condición óptima para competir, pues el riesgo de lesión aumenta exponencialmente. Eso es así.
Muy bien, José Luis San Martín, creo que bueno, es un máster lo que ha dado aquí, un masterclass gratis para todos ustedes de lo que acaba de contar.
Yo
creo que sí, que es una opinión cualificada de gente que ha trabajado con la élite y conoce bien el club y a los futbolistas. Te agradezco mucho la conversación. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Está escuchando Siro? Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Te voy a preguntar ahora, ¿qué te parece cómo está Cesc Fàbregas? Digo, ¿cómo está Eden Hazard? Hemos escuchado a Cesc Fàbregas, lo que él piensa, ¿no? Que es un futbolista que llega así en ocasiones en el principio de temporada. Y vamos a contar lo último de Gareth Bale, que lo ha dicho Modric en un periódico inglés.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Podoactiva volvemos a caminar a tu lado. Abrimos nuestras clínicas podológicas aplicando todas las medidas de protección para poder garantizar tu seguridad. Los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para tratar cualquier problema en tus pies. Pide cita en el teléfono 91 159 52 52 o en podoactiva.com. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Invierte en tu salud en David Lloyd Aravaca, los clubes de raquetas y fitness más premium de Europa. Adopta una vida sana y estimula tu sistema inmunológico. Mejora tu fuerza, resistencia y bienestar mental. Gimnasio, piscinas, spa, tenis, pádel, clases y club de niños, tenemos algo para todos. Niños gratis hasta enero 2021. Visita davidlloyd.es ahora.
En Scuni estamos comprometidos con la enseñanza y con nuestros alumnos. Por eso, este nuevo curso seguimos ofreciendo una metodología activa e innovadora en las mejores instalaciones, en grupos reducidos y a un precio muy asequible. En Scuni podrás estudiar magisterio infantil o de primaria, o si lo prefieres, acceder al doble grado. Incluimos el inglés en todos los cursos para poder obtener el C1, así como la posibilidad de realizar prácticas en el extranjero. Pídenos más información en info@scuni.es y podrás realizar una visita virtual a nuestro centro e instalaciones para solventar todas tus dudas. info@scuni.es. Scuni, garantía de experiencia.
Contado lo que hemos contado y visto la foto de Eden Hazard, ¿qué quieres decir? He dicho yo que Siro, no sé si hay más preocupación por lo del pie y la cabeza, esto de que le vaya mejor, que por el fondo físico que tenga, que eso parece más solucionable que a lo mejor lo otro, ¿no?
A ver, yo lo decía ayer, hombre, lo ideal hubiera sido que él se preocupe sobre sobre estos temas físicos, ¿no? Pero lo decía Tomás Guasi y estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? A ver, a mí me hubiera preocupado mucho más, bastante más, que el problema por el que no hubiera jugado con la selección de Bélgica era que todavía tenía molestias en el tobillo, porque eso es lo que ha impedido que su rendimiento fuera óptimo. Que lo ideal hubiera sido que físicamente estuviera a tope y que el día 20 pues pudiera estar para jugar los 90 minutos con el Real Madrid, pues evidentemente, pero bueno, parece que no es el caso y que no es la primera vez que le sucede a Eden Hazard. Habría que apelar un poco más al profesionalismo, a decir, oye, con lo que tú cobras, pues tienes que cuidarte, y ya cuando dejes el fútbol, pues tómate los veranos como te dé la gana, pero repito, o sea, a nivel de esperar rendimiento de él, pues estoy bastante más tranquilo, porque en un principio pensé que es que seguía con molestias en el tobillo.
Tú en este punto que hemos preguntado en @deportescope, ¿a quién pondrías? Parece que a lo mejor ni siquiera dice Miguelito que está para el partido contra la Real Sociedad, que a lo mejor ni entra en la lista, a lo mejor, pero ¿a quién pondrías? ¿A Vinicius directamente o qué?
Hombre, si no está bien físicamente, es mejor incluso no arriesgar, porque cuando tú no estás bien físicamente tienes más peligro de una posible lesión muscular, de cualquier situación de estas. O sea, que yo sí pondría a Vinicius, no sé si hay Vinicius, a Marco Asensio, bueno, a alguien que estuviera al 100% físicamente. Porque repito, es que cuando un jugador no está al 100% siempre tiene más riesgo de lesión.
Muy bien, Siro, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Arancha, de Gareth Bale, lo último lo ha dicho Modric, no sé si tienes algo que añadir después de que haya regresado y se haya encontrado con el resto de compañeros.
Lo único también quería decir sobre Hazard es un apunte muy breve. Hace 10 días, cuando empezó el Real Madrid a entrenar, salió una imagen de Isco en la que parecía que estaba gordísimo por la camiseta, por la postura, por la foto. 3 días después se publicó otra foto también del entrenamiento y parecía que estaba muy, 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 muy delgado. Con lo cual, que también el efecto óptico depende depende de dónde se tomen las fotos, también influye, y luego hay que ver realmente cómo esté Hazard. Dicho eso, sobre Gareth Bale no hay ninguna novedad. Hoy ha seguido entrenándose en el gimnasio, ha compartido pues minutos con Hazard y con Reguilón, recuperándose de ese golpe en la rodilla, y yo creo que la conversación entre Zidane y Bale no se va a producir como tal, tendrá que ser otras estancias la que ya hablen sobre el futuro del galés. Lo que ha dicho Modri, lo contábamos antes, dice que es un futbolista que todavía cree que sigue siendo un gran jugador y que tiene mucho que ofrecer, pero que todo depende del hambre y que es una situación difícil para el club. Pues obviamente va a depender del hambre que tenga Gareth Bale y de cómo esté el mercado, de si hay alguna oferta y de si el futbolista se quiere ir o quiere intentar que Zidane cambie de opinión, aunque yo creo que él sabe que eso va a ser complicado.
Lo último que sabemos nosotros de la gente que convive con Gareth Bale es que el galés insiste en que se quiere llevar, y a lo mejor lícitamente, los 2 años de contrato, o sea, llevarse 17-17, 34 millones de euros, que es lo que le corresponde en estos 2 años. Eso parece que es la insistencia, pero luego, cuando tomas la decisión, a lo mejor de marcharse, en la negociación pueden pasar cosas. Hoy publicaba The Telegraph en Inglaterra que el Madrid estaría dispuesto a pagar la mitad del sueldo. ¿Te parece que es una opción real?
No lo creo.
Yo tampoco. Yo la verdad que creo. Yo creo que, no sé, a lo mejor en un punto...
Yo creo que el Real Madrid puede negociar el traspaso, pero que ni le va a pagar a Bale todo. Lo que pasa que negociarán unas condiciones, no creo que le pague los 34 millones, igual que tampoco creo que el Real Madrid regale al futbolista. Porque para regalarlos lo queda, porque en algún momento...
Claro, le puede utilizar, sí. Bueno, Arantxa, muchas gracias, ¿eh?
Nada, hasta luego.
Hasta luego. Gareth Bale y Eden Hazard, los dos nombres propios en el conjunto blanco. Y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Corro?
De momento dejamos aparcado el asunto de Morata, porque la noticia que tenemos nosotros es que Álvaro Morata se queda en el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, la noticia es que no hay noticia, ¿no? Ya lo venimos contando, que a día de hoy tiene los dos pies en el Atlético de Madrid. El jugador, ya decía Antonio, que se quiere quedar, que quiere ser importante aquí. No ha hablado con nadie. Y bueno, si algún día llega algún equipo y se lo quiere llevar, 180 millones de cláusula, porque los 3 últimas ventas del Atleti han sido así, ¿no? La de Griezmann, la de Lucas y la de Rodri.
O sea, la cláusula de rescisión o un contrato, un pago muy alto de un jugador que es muy importante para el Atlético. Están todos concentrados, menos los que tienen positivo por COVID, ¿no?
Eso es, menos Costa y Arias, que ya llevan una semana dando positivo. Se prevé que la semana que viene se puedan incorporar para ese partido del 15 en el Carranza ante el Cádiz. Y anoche llegó la estrella, ¿no? Llegó Joao Félix tras 2 partidazos, porque ha jugado realmente bien con Portugal. Jugó de falso 9, jugó de media punta, tirado a la izquierda, una posición bastante nueva para él, esa de falso 9. En el Atlético nunca lo ha hecho, pero bueno, en el primer partido hizo un gol y dio al palo, y en el segundo esa asistencia para el gol centenario de Ronaldo. Y una imagen curiosa también en Los Ángeles de San Rafael fue la de Trippier, que no sé si la pudiste ver, con el ojo hinchado.
Sí, ha llegado con el ojo morado, ¿no? Que tiene algún golpe sabrado con la selección, ¿no?
Sí, salió un vídeo en el que en un ejercicio con la selección se equivocaba de lado, salía corriendo hacia el lado que no era y se chocaba con Danny Ings, un compañero suyo, cabeza con cabeza, y se quedaban los dos ahí en el suelo.
Parece que había tenido una reyerta en la calle y no es un golpe en el puesto de trabajo. Gracias, Javi. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, del Getafe vamos a contar cosas. Diego Jimeno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corro.
¿Cómo le fue ayer al Getafe en el primer partido amistoso de pretemporada? Fue en Labrada 1, Getafe 2.
Pues le fue bien, pero empezó perdiendo con un gol de Juanma, después marcaron Cucurella y ya casi al final Mata, que no fue titular porque entrenó justo esa mañana por primera vez con el equipo en pretemporada, y el 11 que alineó Bordalás fue David Soria, Etcheita, Gené, Olivera, Niom, Damián Suárez, Timor, Cucurella y 3 de los 4 fichajes, Palaversa, Enes Unal y Cucho Hernández. Hay que decir que el colombiano fue el mejor de los titulares. Y además fue el mejor de los fichajes. El único que no debutó fue Darío Poveda. Y entre los no convocados también estuvieron Portillo, Ángel, Amat y Fajir. Así que habrá que tener mucho cuidado con qué pasará con estos 4 jugadores. Además, te cuento, Corro, que Moja Keita, que es un chaval de 20 años, dejó buenas sensaciones. En primer momento lo han fichado para el Getafe B, pero veremos si no tiene más minutos durante la temporada.
Muy bien, Diego. De los 4 que se quedaron fuera, atentos a Ángel, que parece que hay varias posibilidades de que salga, aunque ya lo ha sabido en el pasado y sigue siendo futbolista del Getafe. Enseguida, Fouto en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Ha estado Fouto preguntándole a Velasco Carballo cosas para el futuro en una larga conferencia de prensa. Hola, Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Oye, cuenta dos o tres cosas así que para que nos hagamos más lío para la próxima temporada, de las manos, los penaltis, o sea, alguna cosa nueva de los árbitros, a ver.
Bueno, de cotillos, así que te cuento, sí, que te van a gustar. Menodiento, el compañero de cuatro, le ha preguntado por Messi.
¿Sí?
A Velasco Carballo, sí, pero claro.
Que se quedara, ya ha dicho, pues muy bien, ¿no?
Claro, ha hecho un regate, porque imagínate que Velasco Carballo dice, bueno, Messi es un gran jugador, no sé qué tal, y hay una polémica con Messi, pues te sacan ese...
Con Velasco, con los de Madrid,
la sabe toda, ha hecho ahí un regate de los tremendos. Pero bueno, ha confirmado los cinco cambios, no va a haber pausas de hidratación, como hubo en las 11 últimas jornadas, salvo que por las altas temperaturas. Va a haber dos árbitros suplentes por cada partido, por el tema del COVID, e incluso si se pone la cosa muy fea, un árbitro de primera podría pitar en segunda o uno de segunda en primera. Va a pedir más control a los árbitros, a los entrenadores. Esta tarde, por cierto, se reúne Velasco Carballo con los entrenadores de primera y segunda, con todos, para explicarle las nuevas normativas. Y así, muy por encima, el hombro no es mano. Hay un dibujito de la FIFA que ya lo aclara.
Benzema, ¿no? El hombro de Benzema.
Eso es, el hombro de Benzema ya no es mano, además está perfectamente aclarado. Manos en ataque de manera accidental, solo se pitan las que son inminentes, cuando la jugada acaba en gol, o crean una ocasión inmediata de gol.
¿Inminente qué es? ¿Del que mete el gol?
Claro, o del que mete el gol o del que se la coloca y tira. Es decir, si hay una mano accidental a 200 metros de la portería y luego sigue la jugada, esa no. Es una mano inmediata, ¿vale? Y las voluntarias, esas se pitan todas. Ojo, estamos hablando solamente de manos accidentales en ataque. Las que son voluntarias, esas se pitan todas.
Como siempre, vamos.
Eso es. Luego, la amarilla al portero, si se adelanta, pues se quita y
en penalti,
advierte,
¿no? En penalti.
Eso es, en el penalti.
Sí.
Y, bueno, el fuera de juego, si proviene de una mano voluntaria, habilita. Se ha hecho hincapié en las entradas duras. Temerarias son tarjeta amarilla y uso de fuerza excesiva roja. Y, bueno, yo creo que un poco esto a grandes rasgos...
Me ha dicho Pablo, que está haciendo la rueda de prensa, que si hay una falta táctica y la jugada termina en gol... O sea,
sí,
hay una falta táctica y da la
ventaja, eso
y
es,
termina
como
no
ha evitado,
no hay amarilla.
Eso es, como no ha evitado la ventaja, pues no termina en tarjeta amarilla, es otra de las novedades.
Vale.
Sí, sí.
Bueno, ha llamado mucho la atención este fragmento de Velasco Carballo sobre la mano de Jovic en la última jornada contra el Leganés, que a muchos nos pareció penalti.
Pues sí, claro que se revisó. Revisarían la imagen, pues no lo sé, 5, 10, 15, 20 veces desde todas las tomas. Y bueno, entonces, ¿por qué el árbitro no va a verla? Pues porque el VAR no consideró que fuera un error claro y manifiesto. Entonces no le llamó. Pero además, sobre esa jugada en particular, sabéis que tenemos un grupo en UEFA entre las cinco grandes ligas. Esa jugada la compartimos y te puedo decir que para todos los asistentes a reunión, esa jugada era clara, meridiana y no la debatimos más de 5 segundos.
Esta declaración de Velasco la ha transmitido Santi Duque, la Santi.
¿Qué tal? Hola,
buenas tardes. Se las ha transmitido a la gente del Leganés, ¿no?
A un par de personas importantes en el Leganés. Bueno, en su momento el Lega no levantó nada de polvareda con este asunto. No sé si recuerdas, Corro, que ni siquiera se protestó demasiado y la afición no lo entendió. Pero eso no quiere decir que no indignara, que no doliera y que no se pensara que en aquel minuto 84 con 2-2, con Óscar Rodríguez en el campo, si el árbitro llega a pitar penalti de Jovic, el Lega pudiera estar ahora mismo en primera división. Bueno, hay un poco de indignación y de risas irónicas a partes iguales. No entienden que Velasco Carballo insista en esta circunstancia, no entienden que no admitan que esa jugada se pudo haber pitado penalti. No entran en si tenía que haber ido a verla al VAR o no, sino que si la mano era penalti en sí, y no entienden que con las manos que les pitaron al Leganés el año pasado y otros errores tan gruesos, ahora mismo ya con el Lega en segunda, pero con el cuerpo todavía caliente, insistan en esta circunstancia cuando ellos nunca hablan de jugadas particulares.
¿A ti qué te pareció, Fouto? Ya ha pasado el tiempo y ya...
Bueno, hay que decir que no ha hablado de esta jugada porque se la ha preguntado un compañero, en este caso
pero
Jerónimo,
no suele
de Canal
Sur. No suele hablar de jugadas, ¿eh?
No suele hablar, lo que pasa es que, claro, esta la ha parecido tan flagrante y luego, aparte, evidentemente, están equivocados en la Bundesliga, en la Liga Italiana, en la Premier,
claro.
Y todo, porque claro, en el grupo han dicho que no mano de ninguna. A mí me parece parece que es dudosa. Y ante la duda, evidentemente, no puedes ir al VAR. Está prohibidísimo para salir de dudas. El VAR solamente está para errores claros y manifiestos. Si ha habido alguna mano que han pitado, posiblemente haya alguna que hayan pitado de manera incorrecta, eso no certifica que un error tape un acierto. O sea, si han pitado manos que no son, esto no justifica que haya que ir a ver esta, ¿no? A mí me parece una jugada muy dudosa y ante la duda yo creo que no hay que ir a verla.
Muy bien, Fouto. Te escucho durante
bueno,
el día.
Bueno, adiós, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós,
gracias, Consuelo. Despacho Fouto, abierto 24 horas. Pueden ir allí a preguntar lo que quieran. Gracias, Santi.
A ti.
El Tour de Francia. En 4 o 5 minutos está el equipo de profesionales de la cadena COPE contando el final de etapa. Habíamos dejado a dos españoles escapados, Eric Frade, en esta etapa, la más larga del Tour. ¿Cómo va?
Y ahí siguen, ¿eh? Y fíjate que parecía una etapa para la fuga, pero el Bora de Sagan y el CCC de Van Avermaet, llegada que pica en alto, tienen el plan de que haya llegada más o menos masiva en uno de los pueblos más minúsculos, como comentaba Quique Iglesias, que creo que está por ahí, que jamás ha albergado una meta del Tour de Francia.
Habéis hablado de profesionales, no sé si me toca hablar.
Adelante. Pero, 30 segundos, sí, pero adelante.
275 habitantes, sí señor. Se está poniendo feo el día, lo digo por la amenaza de lluvia. Frade, para que te pongas ahí en tus notas, que peligro, peligrosa llegada, sin duda hoy aquí.
Bueno, pues a ver qué pasa, 50 para meta, 50 segundos.
Bueno, le he dicho a Quique 30 segundos, que es el profesional de las noticias cortas.
Hasta 2020.
No, le sobra el hasta, 2020. Adiós, Quique, hasta ahora, ¿eh? Bueno, les escuchamos a Eric Frade, a Quique Iglesias, a todo el equipo, a partir de las 4 de la tarde en este final de etapa, en el que hay dos españoles escapados, pero parece que la fuga no va a llegar a su fin. Enseguida, guas.
¿Qué va a pasar si me cierran el colegio?
Muchas preguntas que en estos meses no se han podido resolver. Hemos visto imágenes de niños entrando en los colegios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tenía pensado ya cerrar. Esto que ha venido es muy duro para todos. Hay que
133.000 empresas cerraron en España entre marzo y abril. El 98% pymes. De estas solo han conseguido reabrir la mitad. Y me da a mí que la desazón hacia quien manda es peor.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, la jueza de la federación, Carmen Pérez González, de ascendencia lituana, decidió que los partidos que se jugaban en viernes pasarán al sábado y los del lunes al domingo. En breve, los fijados para el miércoles pasarán al jueves y los del jueves a Navidad. Al rato, la liga cambió los horarios propuestos por la jueza, el de las 6 a las 4 y el de las 9 a las 3. Un poco antes, el presidente del COE, Alejandro Blanco, consiguió que los deportistas no profesionales pudieran hacer deporte. Una cosa muy rara. Me temo lo peor. Coutinho volverá a ser campeón de Europa, Messi renovará hasta el 2050, Bale será titular en el Madrid y Hazard desfilará en la pasarela Cibeles con ropa de hombre y mujer bien ajustada. ¿Cuál será el próximo porro? Es probable que lo estén cocinando. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.